Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Lichtin.
COPE. Estar informado.
A lo mejor le quito magia al momento, pero ya os adelanto que a continuación voy a hablar con un mago. Un mago que se llama José Luis. Ah, y tiene el pelo canoso y es más bien serio, muy serio, diría yo. Y suele vestir de negro. Ya sé. Ahora es cuando tendrían que sonar unas fanfarrias de esas de los grandes shows, que yo tendría que elevar el tono de voz y anunciaros a bombo y platillo, señoras y señores, niños y niñas, con todos ustedes, el gran José Luis. Pero no. Y no porque José Luis no sea grande, que pasa del 1,90. Y además es asturiano, para que luego digáis que no doy datos. Pero no voy a presentarlo así, que eso es una tricuñuela de entrevistadores novatos para dárselas de que han hablado con personas principales y de mucho ringo-rango. Que no seré yo la que le niegue sus méritos a José Luis, como por ejemplo el de ser uno de los 5 mejores mentalistas del mundo. Pero es que no quiero descubriros los trucos a primeras de cambio, porque lo que voy a intentar es que toda la entrevista sea un juego de magia y además otra cosa, que nos ayude en nuestra batalla personal contra el coronavirus, fijaos, y contra el confinamiento. Un juego en el que todos vais a ser cómplices y para empezar voy a soplar así y voy a convertir a José Luis en Anthony. Anthony Blake, muy buenos días.
Muy buenos días, queridísima Cristina, ¿cómo estás?
Habrás visto que ya me he hecho
maga aficionada. Guapa. ¡Qué presentación tan guapa, de verdad! ¡Qué presentación tan guapa! Bueno, mira, ya me dice el subidón para el día. Ya está, ya con las pilas puestas, ya estaba yo con las pilas puestas, ya me acabas de meter la inyección de tirón para arriba. ¡Qué estupendo! ¿Cómo estás, Cristina, querida? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Efectivamente, detrás de José Luis González Panizo se encuentra Anthony Blake. Ahora sí, Anthony, es cuando los magos pedís un cambio de música, algo así, mira, misterioso para crear atmósfera. Me gusta porque me han dicho que este espectáculo que presentas ahora pretende ayudarnos a hacer uso de los poderes de la mente en este momento de sufrimiento.
Exactamente. Esa es la historia. Vamos a ver. El espectáculo se llama Sí, tiene sentido. ¿Sabes lo que no tiene sentido? El que nos quedemos en casa. ¿Sabes lo que no tiene sentido? El que no pongamos mascarilla. ¿Sabes lo que no tiene sentido? El que no guardemos la distancia de seguridad, el que no nos lavemos las manos, el que nos aglomeremos sin mascarilla en 50 sitios, el que no tengamos ni tan siquiera el mínimo de educación y de delicadeza con nuestros vecinos de alrededor, y nos saltemos todo lo único que tenemos que hacer, que es nuestra única responsabilidad. Única. Vale, me parece muy bien que nos hayan dejado en caída libre. No vamos a analizar eso. Que no estemos teniendo las políticas que tenemos que tener. No vamos a analizar eso. Todo eso nosotros, los seres humanos, los españolitos de a pie, estamos muy por encima de todo eso. Tenemos que continuar con nuestras vidas. Y uno de los lugares en donde se puede conservar la vida, porque es uno de los lugares más seguros que puedes encontrarte, es haciendo uso de la cultura, del teatro, del cine, en general, de todas estas historias que sí tienen sentido. Eso es lo que sí tiene sentido. Que volvamos a una vida normal, con mascarilla, con distancia y lavándonos las manos. Que sigamos trabajando, que sigamos saliendo hacia adelante, etcétera, etcétera, etcétera. No esperemos grandilocuencias por parte de nadie, porque en estos momentos nadie nos va a ayudar si nosotros no queremos ayuda. Y la primera ayuda empieza por nosotros mismos. Sí tiene sentido que continuemos con nuestra vida normal. Sí tiene sentido que volvamos otra vez a nuestros hábitos habituales, pero con eso que llaman ahora mismo nueva realidad. Y la nueva realidad son la mascarilla, la distancia y las manos lavadas. Nada más, Cristina. Es que es así de sencillo.
Mago, mentalista, ilusionista, mago de la mente, ¿cuál es realmente tu disciplina, Anthony Blake?
Vamos a ver, mi disciplina, si nos ponemos en disciplinas, evidentemente yo soy mentalista, mago de la mente. Si nos metemos en el genérico, yo me considero mago desde todos los puntos de vista. Es decir, un ilusionista es creador de ilusiones. Yo creo ilusiones. Un prestidigitador es un señor que tiene las manos hábiles. Bueno, yo tengo unas manitas que no son precisamente inútiles. ¿Por qué no son precisamente inútiles? Creador de ilusiones, pues eso es lo que soy. Mago de la mente, pues también, porque con tu mente hago magia. Y eso es lo que te voy a demostrar a partir del día 30 en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Que tú y todos tenemos una serie de habilidades que no nos quedó. Fíjate, curiosamente, estaba esperando ahora para hablar contigo y me ha aparecido en los párrafos estos en los que estoy metido en Twitter y en uno y en otro, ha aparecido una revista científica muy conocida de este país, que no sé si se puede hacer publicidad, pero no tiene mucho sentido más allá de la ciencia. Entonces ponía si el ser humano ya ha dejado de evolucionar o si seguimos evolucionando. Por supuesto que seguimos evolucionando. Es decir, curiosamente también, si es que las cosas parece que se van encajando como por piezas, ¿no? Esta mañana me apareció una historia de la Fundación Juan March en donde una de las conferencias que van a dar tiene que ver con Gutenberg, con el inventor de la imprenta. Esa evolución que tuvo el hombre en ese momento, cuando por fin se podían empezar a imprimir libros, es decir, cuando ya se podía empezar a enseñar a la gente a leer, porque ya había en dónde enseñarlos a leer. Ya no hacía falta un señor que copiara textualmente y que tuviera una letra maravillosa, no. Por fin empezaban a publicarse las cosas en masa, para que la gente pudiera tener más acceso. Y como consecuencia de eso, el ser humano hemos evolucionado, en donde en estos momentos para nosotros el vivir sin leer o sin escribir nos resulta impensable. No hace demasiadísimo tiempo había una profesión que se llamaba taquimecanografía. Ahora mismo mi hijo tiene 13 años, no ha estudiado taquimecanografía nunca, se pone delante del teclado y escribe con una máquina. Y cualquier chiquillo al que le das un teclado, es decir, a lo largo de nuestra historia hemos ido evolucionando. Y en esa evolución, evidentemente también, estas cosas que a ti, Cristina, y además, vamos a ver, mujer y madre. Hija mía, si es que lo tienes todo.
Es verdad.
Claro, es decir, tu intuición es innegable. Dime tú a mí, que tu hijo entra por la puerta de casa. Eso me pasaba a mí con mi madre. Yo siempre pensé que era bruja, hija. Yo llegaba a casa. Ni palabra, mi madre estaba sentada en el cuarto de estar con su televisión delante. Yo llegaba a casa, abría la puerta del cuarto de estar, mi madre me miraba y me decía, ¿a ti qué te pasa?
Exactamente. Ayer estuvo aquí mi hijo Ignacio y según entra.
¿Está? Ya veo. ¿Ya está? ¿Me puedes explicar de dónde sale eso? Eso sale de la experiencia. Eso sale de nuestro aprendizaje. Y como consecuencia, ¿cuántas veces no te ha pasado con tu marido? Llegas a una reunión. Ni palabra, ¿eh? Él mira para ti, tú miras para él y sabes perfectamente, tanto él como tú y tú como él, lo que estáis pensando. Mil veces. ¿Cuántas veces no te ha pasado? Uy, ¿qué habrá sido de quien quieras? Que hace un montón de tiempo que no sabes de él, años. Oye, tú vas caminando, te das la vuelta a la esquina y de sopetón te lo encuentras de frente. ¿Qué es lo que ha hecho en ese entorno en el que tú te estabas moviendo en aquel momento que te recordara esa persona y que encima hasta te la encuentres? Esas son habilidades que todos tenemos y esas habilidades es las que yo te voy a mostrar en la función que voy a empezar a hacer el día 30 de septiembre en el Teatro Reina Victoria de Madrid. Todos tenemos un montón de capacidades, Cristina. Tú en estos momentos, fíjate, tú estás, que conozco más o menos el estudio, creo recordar más o menos el estudio en el que tú estás metida, es el de siempre, ¿verdad?
Mm-hmm.
Bien.
Sí, sí.
Tú delante de ti tienes lo que siempre se llamó la pecera, que es donde están tus técnicos.
Sí.
Sí, por favor, que nadie se moleste que no lo estamos llamando pez. Lo digo porque últimamente hay que cuidar mucho las palabras que uno dice, no te vayan a malinterpretar, a ver si ahora resulta que a los técnicos nos estamos llamando peces, pobritinos míos, que bastante tienen con poder respirar como para que encima les metamos ahí dentro agua. Pero bueno, tú en estos momentos estás hablando conmigo, tienes tus folios delante para la siguiente entrevista que tienes, tienes al técnico delante y tienes todo lo que es el entorno y la decoración archiconocida para ti porque es tu lugar de trabajo habitual, Pero es que a la vez que tú estás mirando al papel o que estás mirando a la pecera, estás viendo por los lados todo lo que está ocurriendo alrededor, a lo que no le prestas atención porque no tiene importancia. Es decir, son parte de esa información que descartamos, pero esa información sigue llegando a nosotros. Nos seguimos teniendo con esa información. Todo eso es igual que la invención de la imprenta. Es decir, todo eso a lo largo de los años y a lo largo de la evolución del ser humano, hemos ido aumentando en esas capacidades porque estamos recibiendo en esto. Bueno, vamos a ver, durante este periodo de pandemia, resulta que nos hemos dado cuenta que teníamos algo que hacía mucho tiempo que teníamos y que no habíamos usado casi nunca, que es la videoconferencia.
Sí, sí, ha aparecido como en nuestro entorno algo que no tenía espacio antes y que estaba ahí. De hecho, tú lo has usado para hacer magia en streaming desde casa.
También.
No sé si en pantuflas o te vestías rigurosamente de negro, pero desde luego lo usabas.
No, yo vestido rigurosamente de negro. Lo dramático era cuando conectabas con alguien que estaba en su casa, que te lo podías encontrar casi en pelota, pero bueno. Sí, claro. Eso fue una de las cosas estupendas que tenía el streaming.
Perdón. Oye, tú, Anthony, que conoces bien el funcionamiento de la mente, que muchas veces nos has repetido ese leitmotiv, todo ha sido producto de vuestra imaginación, no le deis vueltas, no tiene sentido, que a su vez has repetido muchas veces que no tienes poderes paranormales, sí que tienes mucha disposición mental para jugar con lo que nos está pasando. ¿Tú crees que nos va a dejar muy tocados el coronavirus?
Como no sepamos aprender de ello, inmediatamente sí. Como no seamos capaces de obtener la información y de obtener el aprendizaje que estamos obteniendo a base de eso, sí. Es decir, tenemos que aumentar los niveles de colaboración entre nosotros. Tenemos que aumentar los niveles de solidaridad entre nosotros. Tenemos que aumentar los niveles de comprensión entre nosotros. Tenemos que aprender a ser más humanos de lo que éramos hasta ahora mismo. Este confinamiento nos ha obligado a todos a ser más humanos. Volvemos a lo mismo. Esas videoconferencias, esas videocharlas. Hemos recuperado gente que hacía tiempo que no veíamos, nos hemos vuelto a encontrar, nos hemos acordado uno de otro y le hemos hecho la llamada y le hemos vuelto a ver la cara. Es decir, tenemos que adaptarnos a esta circunstancia y como consecuencia sacar todo lo positivo, que es mayor cantidad de humanidad, mayor cantidad de comprensión y mayor cantidad de cariño.
Es verdad, ni más, es verdad. Mira, ni menos. Te voy a hacer yo ahora... Esto, si me permites, vista esta cuestión del cariño, voy a hacer yo un ambiente entre ambos y puesto que soy aprendiza de mago en esta mañana en la que el amigo del programa es Anthony Blake, me voy a servir de cuatro cartas que tengo aquí tapadas con un folio en el que hay escrito una frase que solo te revelaré al final. Son cuatro cartas numeradas del 1 al 4. Vamos a poner otra musiquita de intriga y te voy a pedir que tengas un papel y un boli a mano. Anthony Blake, ¿listo? ¿Tienes por ahí?
Sí, ya está.
Vale, vamos allá. ¿Y qué me digas? Un número del 1 al 4.
El 3.
Muy bien, pues voy a levantar la carta número 3 y lo que aparece es una caja de madera repleta de cachivaches. Esta es la carta.
Todos los secretos de la auténtica magia están en Magia Borrás. Los trucos más sorprendentes. Los más inesperados.
¿Te sugiere algo?
Sí, bien. ¡Qué guapa eres, de verdad, Cristina! ¡Qué cosa tan divertida, qué cosa tan guapa! Es que estás hablando...
Es que fijaos que Anthony Blake estuvo 10 años estudiando medicina, 10 años para probar la carrera, pero parece que la vocación flaqueaba y en cambio esto de la magia Borrás fue decisivo en su vida, ¿no?
Completamente. Mira, con siete añitos, los Reyes Magos. Yo me imagino que Gaspar, que en aquel momento era mi rey favorito, después de haber dejado evidentemente las copas bien apuradas de aquella gotita de coñac que se les ponía y aquellas galletas y un poco de hierba que se les ponía a los camellos, cuando yo llegaba me encontraba con aquello y una de las cosas con las que me encontré fue con aquella caja de magia, que hombre, ¿para qué nos vamos a engañar, Cristina? Me cambió la vida, sí, con 7 años te pueden cambiar la vida las cosas. Pues hombre, con 7 años no nos cambia la vida a nadie, pero nos puede ir orientando de por dónde podemos ir, ¿no? Yo tengo muchos amigos que me decían, coño, a mí también me regalaron una caja de magia y yo no soy mago, yo soy arquitecto. Digo, claro, a ti te regalaban el mecano y hacías lo que yo era incapaz de hacer.
Claro, exactamente.
Pues, claro, cada uno hemos ido tirando por donde nos hemos ido pillando y por donde nos hemos tenido dinero oficial. Al menos en mi caso, así es. Es decir, esa caja de magia fue la que en un momento determinado me abrió una puerta, una dimensión completamente diferente, que después de muchos años fue lo que ya definitivamente me marcó como para tomar la decisión que tomé. Es decir, dejar mis estudios de medicina, que me faltaban nada, 6 asignaturas para acabar, y decir, lo siento mucho, no puedo más. Y ahora mismo, también os te lo puedo decir, y os lo puedo decir a todos los que estáis oyendo, fue la decisión más importante y la mejor decisión que tomé en mi vida. Porque, entre otras cosas, me ha hecho feliz.
Y creo que eso es una de las cosas más importantes. Esto me pasa a mí con mi profesión también. Oye,
claro.
Voy a seguir jugando contigo.
Fíjate, perdóname que te interrumpa un instante. Había un hace muchos años, en Televisión Española, había un cura que era el padre Jesús Urteaga. Yo no sé si tú lo recuerdas.
No.
Que era el que hacía un programa, de religión. Y aquel buen hombre acababa siempre, todos sus programas diciendo ser felices para hacer felices a los demás. Si nosotros somos felices, Cristina, lo podemos contagiar. Y en estos momentos estamos necesitados de ese contagio.
Fíjate.
Te necesito a ti.
Yo te necesito así. Coge el papelito que tienes ahí.
Lo tengo aquí delante.
Bueno, y ahora escribe, porque esta caja de madera que tengo tiene una leyenda que dice así, 13 escalones. Responda a la siguiente pregunta. ¿A qué piso vamos? Y eso es lo que tienes que escribir en tu papelito junto al número de la carta. Pero por ahora no me digas lo que has escrito.
Vale.
Vale, ¿a qué piso vamos? Oye, ¿te acuerdas todavía de las 63 ramas de la carótida primitiva? Porque de esto de medicina,
sí, claro.
Presumías sí. Que te sabías esto.
Sí, señora, vamos. Ahora mismo tendría que ponerme a hacer la clave inicial para poder enganchar todo lo que era la secuencia. Pero sí, por ejemplo, yo ahora mismo sí recuerdo que había una que era la china, que era la chulinguá. Porque la chulinguá era la sublingual.
¡Ah! Entonces, fíjate, claro. Fíjate. ¡Qué listo! La chulinguá. Esas son las reglas mnemotécnicas que utilizan también los opositores.
Exactamente. Esa fue la las claves que yo fui utilizando cuando yo todavía estudiaba medicina. Y de verdad, que recordar las ramas de la carótida primitiva es muy largo, porque es que es 64 ramas, punto, de más. Bueno, pues yo me las sabía del tirón, y si me parabas a mitad de camino, me preguntabas cuál iba por arriba, cuál iba por abajo de la correspondiente, y yo te podía contestar tranquilamente cuál iba por arriba, cuál iba por abajo. Cosa que después, afortunadamente, todos estos estudios que yo hice en su momento de medicina, que parecía que habían quedado estériles y que no habían servido para nada, en mi carrera profesional me han servido muchísimo, porque entre otras cosas me han dado la visión científica de las cosas, es decir, la visión analítica, pero no exenta de imaginación y no exenta de raciocinio y exenta de ilusión, por supuesto.
Hay muchas cosas en la vida del mago Anthony Blake que le han cambiado, por supuesto, la carrera de medicina, pero vamos a elegir, si te parece, otra de las tres cartas que nos quedan, del 1 al 4. ¿Cuál quieres que levantemos ahora?
La carta que quiero que levantes ahora es la número 4.
Levanto la carta número 4 y aparece el dibujo de una cantina de estación y en letra pequeña dice «Expreso con destino a Madrid Chamartín, salida a las 22:20».
La marca de un arte hermosísimo, bellísimo, que me encanta, que es tratar de, creo yo que es eso, es tratar de poner en la realidad los sueños imposibles.
¿Qué se te viene a la mente, Anthony Blake, con esta escena?
Dios mío de mi vida. Y de mi corazón, mi llegada hace 30 y tantos años a esta bendita ciudad a la que le debo, pues hombre, prácticamente todo. Yo soy asturiano de pura cepa, cristiano católico apostólico, lo digo por lo de asturiano, no por otra cosa. Y sí, hombre, ya está bien, ya déjame reivindicarme también un poco como cristiano y católico, que parece que últimamente a todo el mundo le da vergüenza y estamos todos bautizados, tontería más grande, señor.
Es verdad.
En fin. Pero, hombre, ¿qué? A ver, hombre, estamos tontos, o perdimos el norte ya. Bueno, hace 30 y tantos años yo me vine a vivir a Madrid. Casi 35 años me vine a vivir a Madrid. Mi vida cambió, y efectivamente de aquella había unos maravillosos expresos nocturnos que han desaparecido, desgraciadamente, debe ser que no eran rentables. Pero eran esos maravillosos expresos donde tenías toda una noche para meditar y para pensar el paso que estabas dando en aquel momento. Y yo cuanto más lo pensaba, más me emocionaba y digo, qué lento va este tren que no llega ya a Madrid. Y ahí empezó la segunda, el lado B de mi vida. El lado A fue todos los estudios de medicina, todos los primeros pasitos, los primeros inicios, los primeros pasos que di en Asturias, que después salté a Galicia, al País Vasco, a Santander, etcétera, etcétera. Y ahora mismo Madrid es, sin lugar a dudas, mi segunda ciudad de nacimiento. Soy lo que soy. Gracias, evidentemente, a todo el esfuerzo, a todo el empeño, a todo el estudio, a todo lo que tú quieras, pero fundamentalmente soy lo que soy gracias a haber tenido la decisión de venirme a Madrid y decirme, esto hay que hacer un órdago, hay que jugárselo, y en Madrid, de Madrid al cielo. Es decir, en Madrid es donde está todo el barullo y a ti te tiene que ver todo el barullo. Y tú imagínate que yo llego a Madrid en un momento que es la posmovida madrileña, es decir, la movida madrileña todavía estaba viva, pero estaba ya dando los primeros coletazos un poco de empezar a bajar o de empezar, entre comillas, a normalizar aquel furor que hubo durante tanto tiempo, ¿no? Pues ahí en el medio fue donde encontré todos estos maravillosos sitios, como eran el Café del Foro, desgraciadamente desaparecido, como era Galileo Galilei, con grandísimas dificultades para poder volver a abrir. Eso sí, el metro hasta arriba, ¿eh? Pero un barítono donde hay un señor tocando música y que se guarde distancia, eso no se puede abrir. Ahora, el metro hasta arriba. No, el metro no contagia.
Es más, pero bueno. Efectivamente.
No, hombre, es que claro, hija, es que volvemos a lo mismo. Es que sí, que tenemos que salir para adelante, que sí, que vamos a salir para adelante, que sí tiene sentido, pero por Dios y por la Virgen Santa, ponérnoslo un poco fácil y seamos un poco coherentes. Y sobre todo, bueno, como digo, yo estoy obsesionado porque es una de las principales cosas que nos hemos preocupado, tanto Pentación, Jesús Cimarro, que es el que está en estos momentos llevando el Teatro Reina Victoria, tanto Pentación, Jesús Cimarro y yo, y todos los que estamos alrededor de Pentación, las condiciones total y absolutamente de seguridad que tenemos alrededor de todos los espectáculos, de todos los teatros de Madrid y de todos los cines de Madrid. Entonces, volvamos a una normalidad, pero con eso, con las mascarillas y demás. Madrid para mí es el mundo, Madrid para mí es la ciudad más hermosa del mundo, Madrid para mí es, y eso mira que me gusta Barcelona con rabia, porque me gusta Barcelona con rabia. Madrid sigue siendo mi corazoncito, como él sigue siendo Oviedo, pero ya es a nivel personal, a nivel individual. Pero a nivel personal y profesional, en Madrid conocí a la que hoy es mi mujer, con la que me casé y con la que tengo dos maravillosos hijos. ¿Qué quieres que te cuente? Madrid es viva.
Efectivamente,
Madrid.
Porque siempre dice Blake que la mitad de su éxito se lo debe a su mujer. Está casado con María Jiménez, sí, Latorre, que es chef, crítico gastronómico, sí, y tiene dos hijos. Oye, en la carta de la cantina tenía otra leyenda, vamos a acabar el juego antes de irnos. Pues, dice, sin nombre de un roedor. Es lo que debes apuntar en tu papel con el número de la carta.
Muy bien.
Y vamos a descubrir una más de las dos que nos quedan. ¿Qué número eliges?
Pues mira, la 2.
La 2 representa un puro habano. La levanto.
Hay cosas extrañas y misteriosas, y cuando en el programa de 1-2-3 hablamos de cosas misteriosas,
ahí está,
siempre.
Empezó a trabajar Anthony Blake en el 1-2-3 en 1992 y dice que Chicho Ibáñez Serrador lo contrató por la frase que acuñó para cerrar los números: todo lo que has visto es producto de tu imaginación.
Y no le den más vueltas, no tiene sentido.
Qué bonito, ¿eh? Qué bonito.
Así es. Chicho era un personaje. Era otra historia. Vamos a ver, lo primero de todo, Chicho era un genio, punto uno. Sabía de televisión lo que no está escrito. Él fue el primero que me enseñó televisión. Él fue el primero que me dijo, tienes que mirar a la cámara e imaginarte que es la mujer más hermosa del mundo a la que tienes que conquistar. Te juro por mi vida que la primera vez que me lo dije, este tío está pasado. Porque cómo voy a mirar yo para esa cosa tan horrorosa, cuadrada, porque tú piensas que de aquella, estamos hablando de cámaras de un tamaño brutal, en donde si veías cómo enfocaban y se alejaba el foco de ti, con lo cual dices, pero cómo va a ser, es una mujer, si eso es horroroso. Bueno, ¿sabes qué fue lo que pasó después? Cuando, y esto se lo comenté en su momento a María, mi mujer, que en aquel momento era mi manager y mi representante. Son de estas historias que dices, ¿cuánto te quiero? Cuando te acuerdas de eso, dices, ¿cuánto te quiero?
Sí.
A partir de ese momento, cuando yo le comenté esta frase que me había dicho Chicho, cada vez que íbamos juntos a un programa de televisión, ella no estaba sentada, ella se dedicaba a pasearse por todo el plató, colocándose detrás de cada una de las cámaras que a mí me enfocaban. para que yo pudiera hacerme a la idea que efectivamente la cámara era lo más atractivo del mundo. Claro, te tengo ahí detrás, mira, mía, ¿cómo no te voy a mirar con ganas de ligar contigo y de volver a conquistarte?
¡Qué bueno!
¡Qué precioso!
Precioso. Precioso. Oye, precioso, la carta precioso. Del puro, la que nos ha llevado al 1-2-3, también tenía una leyenda que dice: ¿qué se le viene a la mente al escuchar las palabras Martínez Marina? Eso es lo que tienes que escribir ahora. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar las palabras Martínez Marina? Y vamos a levantar la última carta.
Bueno, damas y caballeros, ha llamado María, la esposa de José Luis de Anthony Blake. Mi querida María, buenos días.
Buenos días, Carlos, y buenos días a todos.
Buenos días, corazón buenos mío. Días, vamos a ver, aquí hemos tomado quizá con un poco de chanza la afirmación de ligereza de que Goyo había visto a Fofó.
Estaríamos sugestionados, no lo sé, pero vimos la silueta de Fofó, que tú dices que es verdad, tocaba más la guitarra que
Blake saxofón, no estaba soprano, en Madrid, pero también y luego tocaba se rió un poco. Blake no estaba en Madrid y luego se rió de nosotros, pero luego lo vio también y decidimos hacer que viniese un cura a bendecir la casa. Con eso te digo todo. Bueno, pues te juro que me puse hasta de rodillas delante de él y de Sara pidiendo que se quedasen a dormir. Porque mi marido no estaba en casa y yo dije, yo aquí sola no duermo, porque lo vimos.
Ahí está. Esto sucedió hace unos meses en el programa de Carlos Herrera, cuando hablando de fenómenos paranormales llamó tu mujer María para corroborar una historia que había contado Goyo González. ¿Tú qué versión tienes de ese hecho?
Bueno, no, es tal cual. Es decir, María y yo compramos la casa en la que actualmente estamos viviendo. Es una casa grande, porque es una casa grande. Y la casa había pertenecido a Rita Irasema. Es decir, Rita había comprado la hija de Miliki. Había comprado la casa, la había reformado en un momento determinado, se la había vendido a no sé quién, pero después ese no sé quién se fue atrás o no pudo comprarla. No sé si la había comprado el presidente de una multinacional del automóvil en España y después se tuvo que marchar porque le quitaron el puesto. Total, que la volvieron a poner a la venta y ahí estábamos nosotros. Bueno, pues la casa estaba estupenda para entrar a vivir, recién reformada, jiji, jaja. Y bueno, sí, digamos que hay momentos en que te da la sensación de que hay algo más cerca de ti en tu casa, pero no le das ni la más mínima importancia porque dices, menuda neurosis que tengo en todo lo alto, ¿no? Y yo me voy. Y claro, cuando al día siguiente de esto que te acabas de oír, que cuenta Goyo, que después contó evidentemente también mujer, cuando en un momento determinado llegas a casa y te cuentan todo esto, dices, mira, empecemos a dejar la fiesta, tengamos la fiesta en paz. Yo nunca he sido... Vamos a ver, para mí esta vida tiene sentido porque yo estoy convencido, o quiero creer, me da igual, a mí ya no me voy a poner a discutir de temas religiosos porque creo lo que creo y no es discutible, punto. Yo estoy convencido de que después de esta vida tenemos otra, pero que en un momento determinado, por los motivos que sean, ese alguien que se va ve que su historia queda incompleta y a lo mejor puede quedar restos de su energía por ahí danzando. Ni más ni menos. No quiero ni analizar el tipo de energía que es, porque somos claramente, y eso también te lo voy a demostrar en el teatro, somos una bola de energía pura y dura. Lo que pasa es que no sabemos manejar toda esa energía que todos tenemos. Yo había notado que en un momento determinado en mi casa no había uno, no, había tres personas. Y es más, el otro día lo hablaba con mi hijo mayor, con mi hijo Alfredo, un chaval que tiene 19 años, que está estudiando diseño y programación de videojuegos, es decir, tiene una mente analítica y tiene una mente cuadrada, que no me vengas a contar tonteras, que a lo mejor viene como consecuencia de todo lo que fue oyendo de niño, pero ya es que nos estamos metiendo en unos jardines demasiado grandes. Mi hijo me dijo, papá, yo esa sensación la he tenido en casa en dos veces en el pasillo que comunica nuestra habitación con la habitación de mi hermana Alejandra.
Bueno, pues ahí lo dejamos. Estáis rodeados.
No, bienvenidos. Cristina, bienvenidos.
Oye, bienvenido. La última carta que tenemos que ir terminando, Anthony Blake, tenía también una leyenda que dice así, coge el papel y el boli, su merienda favorita. Eso es lo que tienes que escribir.
¿Mi merienda favorita?
Sí, sí.
Dios, qué bendecida.
También puede ser una cosa de desayuno que te gusta mucho. Bueno, y vamos a cerrar el juego de cartas. A ver, ahora dime las respuestas que has ido escribiendo a lo que te pedí en cada una de ellas. 13 escalones. Responda a la siguiente pregunta. ¿A qué piso vamos?
Al primero.
Al primero. ¿Nombre de un roedor?
Ratoncito.
Ratoncito. ¿Qué se te viene a la mente al escuchar la palabra Martínez Marina?
hogar, casa. Más que hogar, porque mi hogar es ahora este.
¿Y su merienda favorita?
Unas buenas tostadas.
Bueno, pues vamos a ver si todas las respuestas guardan alguna relación con esta frase escrita con el folio que tapaba las cartas. Yo tengo chocolate con churros, no tengo tostada.
Sí, también bien, tostada, chocolate
bien. Con churros, sí. Tengo casa, efectivamente, sí. Tengo ratoncito, que es la versión de rata, y sí. Que dice así, chocolate con churros en casa rata. Explica a la gente. Chocolate con churros en casa rata. ¿Qué significa esto en tu vida?
Ay, por favor, por favor, por favor. Pues mira, podría haber sido en casa Rialto, porque era un sitio, es una confitería que todavía existe en Oviedo, Rialto, y que la hay en Madrid, por cierto, que tienen una cosa que se llaman moscovitas, que te puedes volver loca de lo buenos que están. Yo, si alguien te lo regala, escúchenlo bien, señores oyentes, si le quieren hacer un regalo estupendo a Cristina, váyanse ustedes aquí en Madrid, no recuerdo en la calle, pero sé que está en el barrio de Salamanca, que se llama una confitería, que se llama Rialto, y que hacen unos dulces que se llaman moscovitas. Para llorar, Cristina, para llorar, para llorar. Bueno, pues en este Rialto era donde yo habitualmente, cuando era un chiquillo, iba con mi madre a merendar, lo que durante muchísimos años tú hiciste con la tuya, y muchos hicimos con la nuestra, que eso casi casi se ha perdido, ir con mamá a tomar un chocolate con churros a Rialto.
Y bueno, incluso ibas con tus primos, tengo entendido, con el dinero de pasar la gorra después de los números de magia que hacías para la familia.
Sí, exactamente, es decir, el chocolate con churros está como totalmente colocado ahí en medio, porque cuando yo era un chiquillo, efectivamente, cuando yo era un chiquillo y hacía sesiones de magia, tenía yo 11 años, 12 años, 13 años, 14 años, que después pasábamos la gorra, era toda la familia, pero la familia en aquel momento éramos 900. Entonces pasábamos la gorra y con todo el dinero que se recaudaba yo cogíamos todos los primos y nos íbamos como locos a Galés, no me acuerdo cómo se llamaba la chocolatería de Gijón, y íbamos a tomar la chocolatería de Gijón y yo pagaba e invitaba a todos los primos a tomar chocolate con churros, que era divertido y maravilloso.
Pues
y
creo que se llamaba Casa Rata, mismo... ¿eh?
¿Cómo?
Casa Rata.
Casa Rata, no, Casa Rato en todo caso. Casa Rato, que era otra. Sí, sí, había una... Calla, que había una confitería que se llamaba Casa Rato, ¿ves?
Efectivamente. Entonces, bueno, pues tenéis que saber que el día 30, en el Teatro Reina Victoria, sí tiene sentido con Anthony Blake. Va a estar hasta el 18 de octubre. O sea que, ojito, no os lo perdáis, porque además el espectáculo está orientado a mejorar nuestras meninges en este momento de coronavirus. Y efectivamente es perfectamente seguro. No es el momento de fiestas, de discotecas, de aglomeraciones familiares. Es el momento de ir a ver a Anthony Blake el 30 de septiembre al Reina Victoria y hasta el 18 de octubre. Anthony, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ti y sobre todo el espectáculo... Ni miedos ni tensiones, vais a ver a un Anthony Blake que ha pegado un giro, porque en estos momentos sí tiene sentido que Blake pegue un giro al personaje. Porque os quiero ver a todos allí, porque la cultura es segura, porque el teatro es seguro y porque de verdad todos necesitamos expandirnos un poco para que nuestra cabeza vuelva a funcionar en condiciones. Y sobre todo no os olvidéis que sí tiene sentido. No le des más vueltas. No tiene sentido.
Anthony Blake, sí tiene sentido. Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós muy fuerte.
Cristina López-Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.